Le saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Espero que esté usted terminando su jornada a tambor batiente, que le haya ido muy bien en este martes 15 de octubre de 2024, día de quincena, por cierto. A lo mejor ya llegó, cobró y cuando salga, ya quién sabe con cuánto saldrá, ¿verdad? A veces por aquello de las deudas. Espero que no sea su caso. Pues vamos iniciando entonces esta segunda hora con el siguiente resumen informativo. El Congreso del Estado aprueba reformas que crean la Secretaría para la Búsqueda de Desaparecidos. Llama a Claudia Sheinbaum a jueces y magistrados a confiar en el nuevo proceso de elección. Por lo menos una treintena declina participar.
La invitación es a todos los jueces, a todas las personas juzgadoras, participen en la elección porque la convocatoria va a ser muy transparente, abierta.
Empresarios de Estados Unidos hicieron anuncios de inversión a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por más de 20 mil millones de dólares durante una reunión en Palacio Nacional. Gobierno de la 4T acumula más de 200 mil asesinatos en casi 6 años, un promedio de 93 muertes al día, de acuerdo con cifras oficiales del INEGI, Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este miércoles en Estados Unidos se emitirá la sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, un año después de ser encontrado culpable por 5 delitos relacionados con el narcotráfico. El juez Brian Cogan autoriza reprogramar la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, ex líder del cártel de Sinaloa, para el viernes 18 de octubre, un día después de la fecha prevista. Investiga la Fiscalía la muerte de 3 personas en Tamaulipas durante enfrentamientos en los que participan fuerzas federales. Román Ruiz Bojorquez, presidente municipal de Candelaria, Loxixa, Oaxaca, fue asesinado esta madrugada. La Armada de México captura en Ciudad Obregón, Sonora, Ricardo N., alias el Tío Rica, considerado un objetivo prioritario integrante del grupo delictivo La Plaza, activo en Cajeme y Guaymas. Los teléfonos están a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27. 38. Y yendo con más información, militantes de Morena, un grupo de aproximadamente 50 personas se manifestaron esta tarde en las puertas de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir a magistrados de la Sala Superior que están en la Ciudad de México que, según dijeron, hagan valer la voluntad popular y se anule la elección a la gubernatura de Jalisco el pasado 2 de junio. Integrantes del grupo de nuevo esbozaron el argumento que no reconocen la existencia del voto diferenciado, pues afirman que no es posible que Morena haya perdido la gubernatura cuando sí ganaron la presidencia y diputaciones locales.
En Jalisco ganamos todo y curiosamente solamente perdimos la gubernatura. ¡Qué curioso, ¿verdad? ¡Qué dato tan más sorprendente! Los jaliscienses ya votamos.
Este miércoles, la Sala Superior resuelve la impugnación presentada por Claudia Delgadillo y una más del partido Morena para anular la elección del 2 de junio. Según lo que voten los magistrados, ¿se repite el proceso o se ratifica la victoria de Pablo Lemus? Estaremos pues atentos el día de mañana a lo que surja pues ya de esta determinación por parte de la Sala Superior allá en la Ciudad de México. Y saludo ahora a mi compañera Claudia Manuela Pérez, porque el día de hoy rindieron un homenaje al secretario de Gobierno del Estado de Jalisco, Enrique Ibarra Pedrosa. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. ¿Claudia?
Ay, perdóname, Mercedes. Sí. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Pues sí, decirte que esta mañana, más o menos a las 12 del mediodía, en sesión solemne, el Congreso de Jalisco rindió un homenaje al secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, por su trayectoria política y su retiro al concluir su gestión en diciembre próximo. Hay que recordarlo, Enrique Ibarra estuvo en el PRI, en el PRD, en el PT, o sea, fue diputado por el PT, también por el PRD, también estuvo en el PRI y también desempeñó pues algunos cargos. Él lo estuvo acompañando en este homenaje, pues el gobernador de Jalisco como invitado, al igual que funcionarios y familiares de Ibarra Pedrosa, quien militó en varios partidos, y dijo él que disfrutó las mieles y las hieles de la política. Escuchamos.
Disfruté de las mieles y padecí las hieles de la política. Evidentemente han sido más las primeras que las segundas. Que existen dos maneras de hacer política: la de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.
La fracción de Morena no acudió a la sesión y en un comunicado que posterior a esta sesión indicó que no está de acuerdo con el homenaje para Enrique Ibarra Pedrosa porque dice representa la política superficial y rancia en Jalisco. Inclusive Morena, en un comunicado, pues enumera una serie de señalamientos en contra de Enrique Ibarra Pedrosa, para pues señala como cuando fue diputado, cuando fue funcionario, y dice que no esté de acuerdo con este homenaje, pues y no asistió toda la fracción de Morena a esta sesión solemne que se dio hoy al mediodía en el Congreso de Jalisco. Se le entregó el pergamino de Prisciliano Sánchez, o sea, el reconocimiento a su labor política, y reiterar, pues ya dijo Enrique Ibarra Pedrosa, que él se retira ya completamente de la política en diciembre próximo, cuando concluya su administración. Mi reporte, Mercedes, muy buenas noches.
Muchísimas gracias por el mismo, Claudia Manuela. Buenas noches y que descanses. Hasta mañana.
Igualmente para todos.
Gracias, tenemos un corte, volvemos. Llegó la olla de los tamales, uno verde, uno rojo, y cualquier similitud con la vida real es mera coincidencia, porque justamente así describe mi compañero José Luis Jiménez Castro lo que sucede con la desincronización en algunas avenidas, con la desincronización de algunos semáforos en algunas avenidas, corrijo. Huicho, y lo cual genera un verdadero caos en la ciudad. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Sí, hola, ¿cómo están, Meche? Y seguramente a todos nos ha tocado en alguna avenida que hemos circulado. Ahorita usted, por ejemplo, si va circulando, se dará cuenta que hay desincronización en los semáforos. Es curioso, pero en las mañanas le toca una avenida y en las tardes le toca a otra avenida. Lo cierto es que casi siempre se repiten las mismas, y bueno, esto ya lleva varios días. Concretamente tres, aunque yo considero que son más. Alrededor de cinco, algo está pasando, algo le movieron a los semáforos de la ciudad, la Agencia Metropolitana de Movilidad, no sé si cambió las tarjetas o qué fue lo que hizo la Agencia Metropolitana, pero la vialidad está verdaderamente desastrosa con la desincronización de los semáforos. Hicimos desde hace tres días una especie como de consulta para saber cuáles son las avenidas que más se ven afectadas por la desincronización de los semáforos. Una de las principales, la avenida Enrique Díaz de León. Enrique Díaz de León es uno verde, uno rojo, uno verde, uno rojo. Y la avenida Javier Mina Juárez Vallarta, donde también usted pasa Javier Mina por la calzada Independencia, y en la calle de adelante, no sé si es Manzano o alguna por ahí, ya está en rojo. Se le pone el verde y el que sigue ya está en rojo. Imagínate más la acumulación de carros que vienen por atrás de Javier Mina, cómo se va juntando todo aquello. Hoy fue también caótico, por ejemplo, la avenida Circunvalación, desde Belisario Domínguez, pasando por Proclamación Alcalde, Federalismo y hasta Enrique Díaz de León, ni se diga Javier Mina Juárez Vallarta, porque también en cada crucero, ya aquí más adelante, por Enrique Díaz de León, por Chapultepec, por Avenida Américas, también es un atarón importante. Llamaba la atención que en Periférico, que casi no hay semáforos, ustedes saben que se han estado construyendo obras para que en Periférico no haya semáforos, pues de los pocos semáforos que existen todavía ahí, por lo menos está el de Tabachines, y está ahí en Periférico, y la calzada Independencia, donde también el semáforo se descompuso y se veía aquello caótico, fue una mañana bastante, bastante complicada. Piden los automovilistas que, bueno, se haga algo, porque mañana será un día también complicado. Mucha gente seguramente, como hoy, no llegará a tiempo a su trabajo, a la escuela, de plano no irán a trabajar, porque bueno, esto de la desincronización de los semáforos ya lleva varios días. Esperamos que la Agencia Metropolitana, yo les toque irse hasta diciembre, así que le quedan 2 meses para estar apretando tuercas y tornillos en los semáforos de la ciudad. Mi querido Mecho, lo que te puedo informar es esta desincronización al estilo de los tamales.
Sí, no, que es una cosa tremenda, y bueno, yo no sé si los funcionarios no pasan por esas avenidas, o hacen home office, o les van abriendo paso cuando ellos atraviesan esas avenidas, no lo sé, José Luis, de veras, no lo entiendo.
Sí, tiene razón, yo creo que por lo menos cuando salen de su casa, a su trabajo, pasan por alguna de estas arterias, pero bueno, ellos no se dan cuenta. Nada más rápidamente, si me permiten, Meche, es un caos esta tarde, esta noche, todos los caminos llevan al estadio Akron. Imagínese usted cómo está la zona de Avenida Vallarta, cómo está Lázaro Cárdenas, cómo está Avenida México, totalmente colapsada. Y es que no es que todos vayan ahorita al estadio de las Chivas a ver jugar a la selección mexicana contra los Estados Unidos, sino que hay mucha gente que habitualmente se viene por estas arterias, y ni los operativos de movilidad que se están llevando a cabo desde las 6 de la tarde o antes, porque a las 3 cambia el turno de los agentes de tránsito, está ayudando un poco para aliviar esta vialidad. Que reitero, todos los caminos llevan esta noche al Estadio Akron del Guadalajara, donde habrá fútbol internacional, mi querida Mecha.
Pues algo tiene que ver también el partido, ¿no? Digo, independientemente de las personas que esa es su ruta de todos los días, los que van para allá.
Sí, por supuesto, mucha gente, escuchaba a mis compañeros de deportes que decían que los boletos se terminaron, entonces, pues vamos a ver cómo se pone aquello y cómo se pone aquí también en la vialidad.
Efectivamente, para que lo considere entonces. ¿A qué hora es el partido?
A las 8:30, me eche toda la información del partido de fútbol, los resultados, las alineaciones, todo en punto y seguido.
Muy bien, Martín y Manuel. Muy bien, te estaré escuchando, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, muy buenas noches. José Luis Jiménez Castro con la información. Y ahora el otro José Luis Escamilla con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información importante en materia de inseguridad. Si te parece, arrancamos justamente con lo que tiene que ver con este caso de homicidio que está todavía dándose o levantándose el cuerpo de esta persona encontrado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Resulta que hoy por la tarde se hace un reporte, Meche, de una persona sin vida, esto sobre una brecha aledaña a la prolongación de la avenida Adolfo Hall o bien Jesús Michel González, esto a la altura de la calle La Loma, en el fraccionamiento Amaneceres, en la colonia Amaneceres. Un cadáver que estaba completamente envuelto en plásticos, amarrado con algunos mecates, algunas sogas, pero que de manera extraoficial se ha informado que podría tratarse de esta persona que fue encontrada, mejor dicho, esta cabeza que fue localizada abandonada el día de ayer en la colonia de Buenos Aires, del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Tú recordarás que yo te platicaba ayer que dentro de una mochila azul en la calle Paseo de los Buenos Aires fue localizada una cabeza dentro de una mochila. Bueno, todo apunta o permite pensar, Meche, que este cuerpo encontrado el día de hoy corresponda a esta testa localizada el día de ayer. Una persona en situación de calle que fue encontrada la cabeza, como te digo, el día de ayer, y aparentemente el cuerpo sería lo que fue localizado el día de hoy allá también mismo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. La distancia no es corta, estamos hablando de cerca de 5 kilómetros de distancia entre el lugar donde fue localizada la cabeza y el lugar donde fue localizado el resto del cuerpo, pero las autoridades podrían especular que podría tratarse de la misma víctima, como te digo, seccionada, localizada de manera diferente en ambos casos. Comentarte por otra parte, Meche, de un caso pues lamentable otra vez que se da a conocer el día de hoy, de un presunto caso de maltrato animal. Resulta que el día de hoy circula un video en las redes sociales de una persona a bordo de una motocicleta que va arrastrando a un perro que lo trae amarrado con un lazo de la parrilla, digamos, de la parte trasera de la moto. Este video está siendo grabado desde un monitor, es decir, las cámaras lo captaron y la persona que lo difundió en redes sociales lo grabó directamente desde un monitor. ¿Qué es lo que se observa? Que este animal, y me refiero al perro, está amarrado de la parrilla de la motocicleta y este animal, me refiero al motociclista, avanza a una velocidad importante y el perro lo trae arrastrando inerte, Meche, el perro ya no se mueve. Tan es así que el hombre llega a algún punto de la calle para esto tengo que hacer la aclaración. Todo esto aparentemente ocurrió en el municipio de Iztlahuacán del Río. El motociclista se detiene, se baja, medio patea al perro como para ver si sigue con vida o no. Cuando ve que el perro se levanta o reacciona, él hace por cargarlo y por acostarlo en la parrilla de la moto y amarrarlo con el mismo lazo con el que lo traía del cuello, amarrarlo a la parrilla. Sin embargo, es una parrilla muy chiquita y apenas se endereza la motocicleta y el perro se vuelve a caer al piso. En ese momento aparece en la imagen una mujer que algo le dice al motociclista a la distancia, como que le está reclamando a la distancia con cierto temor de que este tipo pueda ser un loco agresivo. A la distancia algo le dice y el motociclista pues arranca, se sube otra vez a la moto y arranca ya a una velocidad menor, pero arranca aún con el perro amarrado a la parrilla de la motocicleta. Así que, pues aparentemente es un caso reciente. Ya hemos preguntado a la Fiscalía del Estado si hay algún tipo de denuncia por maltrato animal. Quizás unos dos meses nos contesten en la Fiscalía si hay alguna denuncia por este caso de maltrato animal. Por lo pronto, pues aparentemente, como te digo, serían imágenes recientes de lo ocurrido allá en el municipio de Iztlahuacán del Río, en imágenes que se han dado a conocer apenas ahora en estas horas recientes de este animal, me refiero al motociclista, arrastrando a este perro allá en Iztlahuacán del Río. Cambiamos de tema, Meche, y vayamos a otro igualmente lamentable. Me refiero a lo que ocurrió con este muchacho de 16 años de edad, desaparecido desde el lunes 7 de octubre en la playa del Jori, allá en el municipio de Puerto Vallarta. Resulta que este muchacho estaba junto con su familia disfrutando de las vacaciones cuando una playa lo arrastra mar adentro a este jovencito de 16 años de edad que aparentemente no sabía nadar. Se lo lleva, se lo traga el mar y desde entonces están las autoridades buscándolo. Está buscando los bomberos de Guadalajara, los elementos de Protección Civil del Estado, los elementos de la Marina, incluso algunas personas con sus embarcaciones también lo han estado buscando, hasta el momento sin éxito. También a bordo de alguna de un helicóptero, del helicóptero Fénix del gobierno del estado, han estado buscando a este muchacho todavía sin éxito. Continuarán las labores de búsqueda de este jovencito de 16 años de edad, como te digo, desaparecido desde el pasado 7 de octubre allá en el municipio de Puerto Vallarta, unas vacaciones que desafortunadamente terminan en tragedia. Como tragedia también pudo haber sido lo que ocurrió el día de hoy, Meche, en este restaurante de Avenida México, que hace cruce con Abedules, aquí muy cerquita de nuestras instalaciones. Resulta que una jovencita está trabajando en un restaurante de mariscos, el restaurante sabe que está aquí en Avenida México, cuando sus dedos quedan atrapados dentro de un molino. Se pide la presencia de los bomberos de Guadalajara, llegan también rescatistas de Protección Civil del Estado y encuentran con que ya el personal, los compañeros, habían liberado a esta muchacha, que se le habían atorado los tres dedos, el pulgar, el índice y el medio, se la atoraron dentro de este molino. Afortunadamente se los pudieron sacar y más afortunadamente no tuvo fracturas, ni solamente algunos moretones, obviamente el pellizco, vamos, que le hizo este molino, pero no acabó afortunadamente ningún tipo de amputación, ni mucho menos de los dedos de esta jovencita de 19 años de edad que estaba trabajando en este molino acá en el municipio de Guadalajara, dentro de este restaurante. Y hablemos también, Meche, de este otro caso también muy llamativo, porque involucra a las autoridades de tres países, de México, de Estados Unidos y de Colombia. Resulta que la Fiscalía del Estado de Jalisco recibe un reporte del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, del Homeland Security Investigations, que alertan a la Fiscalía de Jalisco de la presencia de un hombre que almacenaba y transmitía pornografía infantil. Ya cuando estaban las investigaciones en curso por parte de la Fiscalía de Jalisco, llega un llamado de la HSI de Colombia que identifica a un usuario mexicano de haber recibido, almacenado y difundido material con explotación sexual a menores. Ya con toda esta información, Meche, la Fiscalía de Jalisco ubica a Carlos Alfredo F. Carlos Alfredo F. lo ubican en una finca del municipio de Tonalá como quien estaba justamente recibiendo, almacenando, distribuyendo estos casos de pornografía infantil. Él fue detenido, puesto a disposición un juez de control de oralidad que decidió vincular el proceso por el delito de trata de personas en su hipótesis de adquirir y almacenar pornografía infantil. Le fue dictada la prisión preventiva oficiosa por un año a este sujeto que estaba haciendo de las suyas, pues, con pornografía infantil. Mi reporte, Meche, únicamente, si me permites hacerle un aviso parroquial al auditorio. Avenida México, complicadísima prácticamente desde López Mateos y hasta Los Cubos, está muy complicada. No sé si tenga que ver con el el partido de la selección mexicana en el estadio de las Chivas, que será a las 8:00. Mucho tráfico por Avenida México, mucho tráfico también por Avenida Vallarta, prácticamente desde la zona de la Gran Plaza hasta el periférico. Muy complicada para que quienes nos escuchan y pueden evitar la zona, pues así lo hagan. Mi deporte, Meche. Buenas noches.
Gracias, José Luis, y seguramente sí tiene que ver con las personas que van rumbo al estadio, y a eso añádele, pues, digamos, el tráfico normal de esta hora, pues sale junto con pegado, ¿no? Como dice mi abuela, decía mi abuela.
Sí, por supuesto, muy complicada la circulación, esta Avenida México y Avenida Vallarta, para que lo tomen en cuenta.
Gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas noches. Por aquí en comunicación de usted, Estela Suárez, dicen, ¿saben si ya están dando la ayuda de bienestar de septiembre y octubre? Porque acabo de llegar a la ciudad. Estela, la ayuda del bienestar la estuvieron dando durante septiembre, durante todo septiembre, así es de que yo le sugiero dos cosas, que cheque su tarjeta, que cheque su saldo, que vea si tiene usted inclusive aplicación del banco, o que cheque en cajero sus depósitos, sus movimientos. Y en teoría ya tendría que tenerlo, si no, comuníquese a la línea de bienestar para que le puedan dar información de su depósito, que es el 800-639-4264. Se lo repito, 800-639-4264. José Padilla comenta, los jueces magistrados que están ofendidos, ahorita que les hagan una auditoría para ver cuánto ganan y cuánto roban. A ver, ¿qué otra cosa tengo por aquí? A ver, nos dicen, hola, saludos. Esos de Morena con su mayoría quieren todo el país, ya quieren reclamar a Texas y Arizona. Bueno, es un comentario que llega de alguien que no me deja su nombre. En otros comentarios, Enrique Ibarra también cobra en la UDG como maestro y no va, dice Jorge Rojas. Muy buenas noches, anónimo. Para comentar del semáforo en carretera Saltillo y Federalismo, igual que toda la ciudad, mal sincronizado y vialidad, brilla por su ausencia por toda la ciudad, pero por el periférico aguas que están mordiendo muy duro. Gracias por su excelente programa que nos tiene a todos bien informados. Al contrario, muchas gracias a usted, señor Parra, por el comentario. También nos dicen, buen día, Edgardo Morales. Ah, esto ya lo habían pasado, ya lo habían leído en otros 4 espacios antes. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos porque ya están los deportes. A ver si llega Manuel, creo que todavía está atorado por ahí, ¿no? El tráfico, el Akron y todo, pues no lo deja llegar. En fin, ya volvemos. ¿Qué tal? Uno pensando que la selección mexicana va a ganar, pero ¿qué tal que no quieran ganar, socio?
Se le viene la noche si no gana hoy la selección mexicana de fútbol.
Pues, se le viene la noche, feo.
Ay, caray.
Ya me entiendes, socio. Totalmente. Mi preocupación, mi congoja, mi angustia, mi patidifusés.
Sí, ya entendí, ahora sí. ¿A qué se debe eso?
Manuel Trujillo, bienvenido, ¿cómo
Perfecto,
estás?
Perfecto, muchas gracias. Gracias, Meche. Pues vamos con la información. Precisamente, usted está en el tráfico atorado acá en el poniente, en el poniente de la ciudad. Pues tómelo con calma porque toda la gente en este momento, al menos los que van a ir al estadio de las Chivas, se dirigen hacia ese lado. El partido va a arrancar en alrededor de una hora. 8:30 de la noche, pero vamos directamente hasta el estadio. ¿Cómo andan las cosas por allá? Martín Navarro Vázquez nos da los detalles. ¿Cómo estás, Martín? Adelante, te escuchamos.
Sí, gracias, Manuel, amigos de Radio Metrópoli, muy buenas noches. Sí, efectivamente, ya menos de una hora para que arranque el juego entre México y el equipo de Estados Unidos en este estadio Akron, que prácticamente huele a carne asada. Muy tempranito la gente se dejó venir, prendieron los asadores y bueno, pues ya muy cerca de que arranque el juego. Ya poco a poco la gente se va metiendo al estadio, pero hay muchísima gente formada para el filtro de seguridad. Bueno, no para uno, sino para 3 filtros de seguridad a la espera de llegar ya a la entrada principal de este estadio Akron. Lo que sí es abarrotada la zona de comidas, abarrotados los ingresos. Ya parece que no cabe ni un solo auto en el estacionamiento. Pero bueno, la gente se dejó venir para ver en acción este partido entre México y el equipo de Estados Unidos, que por cierto, los de la Unión Americana madrugaron, llegaron casi 3 horas antes de que iniciara el juego, mientras que a México se le hizo tarde. La la clásica impuntualidad del mexicano, casi casi, porque por lo general los equipos llegan 2 horas antes. Bueno, México llegó 1 hora y media antes. Un caos vial, venían a vuelta de ruedo para Lázaro Cárdenas, luego por Avenida Vallarta, así que se le complicó un poquito el tema vial. Vamos a platicar con la gente, amigo, ¿cómo está? En vivo en Radio Metrópoli, ¿cuál es su nombre?
Ignacio García.
¿Qué esperar del juego, don Ignacio?
Pues que gane la selección.
¿Cuántos?
Unos 3-1. ¿Confía? Sí, literal.
Muy bien. Tenemos, ¿qué les parece el entrador, no? Prácticamente
muy, va a estar, muy bueno, ¿no? Va a estar muy bueno, la verdad, lleno, total.
Perfecto, dale pues. Gracias. Muchas gracias. Vamos con otra persona más que nos platique un poquito sobre lo que espera precisamente de la selección mexicana. Jovenazo, en vivo en Radio Metrópoli, ¿cuál es su nombre, por favor?
Rodolfo Vera.
Rodolfo, ¿qué esperar del juego?
Un buen juego, una victoria de México.
¿Quieres que gane?
Eso esperemos, 2-1.
Muy bien, perfecto. ¿Y cuál es su nombre, joven?
Mateo.
¿Qué esperar del partido?
2-0.
¿Sí? Bueno, ¿qué 2-0. Te parece el ambiente?
No, pues todo bien. mi primera vez, el ambiente está... toda madre, pues. Está bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Y sí, la verdad que sí, música de norteño, de banda, de todo, se ha vivido esta tarde, noche ya en el Estadio Akron. Manuel, regreso contigo, insisto, ya muy cerca de que arranque el juego, unos 40 y algo de minutos para que se dé el silbatazo inicial. Regreso contigo.
Bien, bien, Martín, muchísimas gracias. Estamos al pendiente de lo que esté ocurriendo ahí en el Estadio de las Chivas. El duelo está programado para que arranque a las 8:30 de la noche y escucho mucho optimismo de parte de los seguidores. Ojalá que este gozo no se vaya al pozo y que la selección mexicana cumpla con un buen encuentro. ¿Qué pasó el día de hoy con Javier Aguirre? Pues resulta que hubo algunas versiones de que se había desmayado, que se lo habían llevado a urgencias, pero simplemente fue a una revisión por una molestia en la espalda a la clínica del doctor Rafael Ortega. El propio Vasco Aguirre así lo explicó cuando regresó al hotel de concentración de la selección. Aquí vamos a escuchar lo que dijo Javier Aguirre. Adelante.
Me operaron hace un mes de la espalda y dije, ah, pues que me vean ahí tus pinches doctores. Y me vieron sus doctores, está todo mal, todo. ¿Sale?
Se decía, Javier, que te desmayaste.
Sí, por la se decían muchas cosas, mi rey.
Pero todo bien.
Imagínate, muy
bien. Listo para dirigir al rato.
Perfecto, está mal, voy a comer con el equipo.
Si es que dice que más puesto que un calcetín para dirigir, que sin problemas, y que, bueno, pues todo quedó precisamente en eso, en una falsa alarma y en la concentración de la selección mexicana de fútbol. Todo está entonces listo, puesto y dispuesto para este encuentro entre México y los Estados Unidos. En Puebla crece la inconformidad de algunos jugadores del equipo de la franja con el técnico José Manuel de la Torre, pero sobre todo con su hijo Sergio de la Torre, quien se desempeña como auxiliar y el Chepo le ha delegado mucho poder, al grado de que en la práctica del día de hoy se suscitó un altercado con el mediocampista uruguayo Facundo Waller. Según reportes desde el Angelópolis, cuerpo técnico y jugadores del equipo de la franja han tenido algunas diferencias por las pocas oportunidades de juego y delegar, sobre todo en el caso de Chepo, que delega pues algunas decisiones a su hijo. Tigres confirmó hoy la recuperación de sus jugadores Guido Pizarro y Uriel Antuna, quienes podrán reaparecer en el clásico ante el Monterrey de la fecha 12 el próximo fin de semana tras superar sus respectivas molestias. Apenas el sábado pasado, los Rayados derrotaron 2-1 a los felinos en juego amistoso en clásico norteño amistoso celebrado en el Alamo Dome de San Antonio, Texas. Actividad en la eliminatoria sudamericana. Colombia derrotó esta tarde 4-0 a Chile en Barranquilla con goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz, John Durán y Luis Sinisterra para mantenerse en el segundo lugar con 19 puntos. Y con esta goleada, Colombia manda al último lugar a la selección de Chile. 4-0. En otros duelos, Paraguay venció 2-1 a Venezuela, mientras que Uruguay y Ecuador empataron sin goles. Partidos que se llevan a cabo en estos momentos. Argentina está goleando 4-0 a Bolivia, mientras que al medio tiempo, a punto de finalizar el primer tiempo, Brasil derrota 1-0 a Perú. Es actividad en la eliminatoria de Sudamérica. Y también hubo actividad el día de hoy, pero allá en la Nations League de la UEFA, la selección de España clasificó ya los cuartos de final de este torneo al derrotar 3-0 a Serbia en la cuarta jornada con goles de Aymeric Laporte, Álvaro Morata y Alex Baena. Con 10 puntos, la Furia Roja asegura su pase a la segunda ronda de la Liga de Naciones de la UEFA. Por otro lado, pese a contar con todas sus estrellas, Portugal empató a 0 goles con Escocia, mientras que Croacia igualó a 3 con Polonia en un partido espectacular, y Suiza empató a 2 con Dinamarca. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció el día de hoy que el Super Bowl número 62 se llevará a cabo en Atlanta, Georgia, en febrero del 2028, en el Mercedes-Benz Stadium, casa de los Falcons. Conocida por su hospitalidad y su rica cultura deportiva y de entretenimiento, Atlanta es un destino de eventos de clase mundial y un lugar ideal para el Super Bowl 62, dijo el comisionado durante la reunión de la Liga de Otoño que se efectuó en esa ciudad, en la que participaron los dueños de los 32 equipos de la NFL. Por otro lado, los dueños de los equipos en esta misma reunión aprobaron la compra de Tom Brady de una participación minoritaria de los Raiders de Las Vegas. El 7 veces campeón del Super Bowl, que jugó 23 temporadas con los Patriotas y los Bucaneros, compró el 5% del control de los Raiders, pero necesitaba recibir al menos 24 de los 32 votos en esta reunión para completar el trámite, algo que ocurrió, y bueno, pues ahora sí ya se puede decir entonces que Tom Brady es accionista minoritario con 5% del equipo Raiders de Las Vegas. Y de cara al Gran Premio Fórmula 1 de los Estados Unidos, que se correrá el próximo fin de semana en el Circuito de las Américas, ahí en Austin, Texas, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez aseguró hoy que han realizado algunos cambios en su monoplaza durante este parón que se alargó durante 3 semanas con el objetivo de mejorar el ritmo de su RB20. Vamos a ver lo competitivo que somos en Austin, porque el hecho de que haya una carrera al sprint complica un poco las cosas, ya que solo hay una sesión de entrenamientos para poner a punto el coche antes de la carrera. Pero ahí es donde entra en juego el trabajo del equipo, y es en lo que estamos destacando, explicó Checo Pérez, quien, insisto, espera una mejoría pues del RB20 y tener mejores resultados en este Gran Premio de los Estados Unidos. Nos habían preguntado durante la semana y ayer que cuándo y qué había pasado con la Fórmula 1, pues tuvo un parón efectivamente de más de 3 semanas, pero ya este fin de semana se reanuda la actividad con el Gran Premio de los Estados Unidos, ahí en Austin, Texas. Y bueno, ya para concluir le comento que se está realizando en estos momentos el segundo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana, donde los Yankees de Nueva York derrotan hasta estos instantes 3-2 a los Guardianes de Cleveland. Es el segundo encuentro, ayer los Yankees ganaron y hoy también están arriba en la pizarra. Se está disputando la sexta entrada en estos momentos. Y los Yankees ganan entonces 3-2 a los Guardianes de Cleveland. En caso de terminar con la pizarra a su favor, pues estarían tomando una ventaja importante de 2-0. Le queda cuerda a este encuentro, pero por lo pronto los Yankees están al frente en la pizarra, 3-2. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
Muchas gracias, Manuel Trujillo Soriano. Que tengas buena noche y descansa.
Igualmente. Hasta luego.
Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial y ¿le gusta a usted el cine? ¿Le gusta? ¿A ti te gusta el cine, socio?
Claro, socia. Sí.
¿Sí?
No, sí.
Ah, yo soy muy neófita para el cine.
Bueno,
lo
sí.
Lo admito.
O sea, yo también, ¿no crees tú que soy aficionadazo? Pero sí me gusta y lo disfruto realmente cuando voy, que es allá, a las 500.
Yo no me quedé seguro. En IT.
No, entonces sí, ya yo.
Imagínate nomás. Bueno, pues si le gusta a usted el cine, le va a gustar lo que le tengo después de la pausa. Comunicación de usted, a ver, déjeme ver qué nos ha escrito antes de pasar con el tema que le comentaba del cine. Nos dice, no es maltrato, es crueldad animal, debe pagar con denuncia o sin ella, y el video que no es suficiente es evidencia. Nos dice Francisca, ya basta. Hola, soy Carlos Cuella, referente a la desincronización de los semáforos en todas las ciudades, porque Carlos Soto Morfín dijo que él haría lo posible para que circuláramos a 30 kilómetros por hora, lo cual ya lo logró. Eso lo ha dicho cada que lo entrevistan en Radio Metrópoli. Nos dicen caos vial y todo por ir a ver a un equipo mediocre. Es una lástima. Es otro mensaje que nos llega de una persona que no me deja su nombre. Hola, buenas noches. Soy el señor Javier Hernández para reportar que no tenemos luz en las calles de la colonia La Loma en Guadalajara. Es por la zona del Vestir Medrano. Gracias. Se vino un apagón muy fuerte en la colonia. Ese es el reporte. Y también por aquí nos dicen, hola, rumbo al estadio. Saludos, Marta López. Ojalá ganemos. Bueno, Martita, que disfrute usted mucho el partido. Que disfrute el partido. Pero bueno, sí, ciertamente hay un poco de complicación en este momento en la zona cuyas vías dirigen precisamente al estadio Akron. Vámonos ahora, le preguntaba yo antes de irnos a la pausa comercial si a usted le gusta el cine. Y es que fíjese que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aquí en el estado de Jalisco, va a realizar un ciclo de cine gratuito del 17 al 26 de octubre, con la propuesta de temática Juventud, Movimiento y Transformación. Pero precisamente para conocer un poco más al respecto, le agradezco enormemente esta noche al consejero electoral Carlos Javier Aguirre Arias, quien preside la Comisión de Educación Cívica, que nos haya tomado esta comunicación. Consejero, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias, Mercedes, a ti y un saludo para todo el auditorio. Gracias por el espacio para hablar de este ciclo de cine y política.
Pues platíquenos precisamente la temática Juventud, Movimiento y Transformación. Pero ¿cuál es el trasfondo y qué películas son para precisamente cumplir, digamos, con el objetivo?
Sí, la verdad es que este ciclo de cine y política, llevamos 12 años realizándolo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Fue en 2012 cuando por primera vez vio a la luz este ciclo de cine, que tiene el objetivo de reflexionar sobre política, sobre cultura democrática, sobre participación ciudadana a través del cine y del arte. Desde el Instituto Electoral hemos apostado desde hace varios años por la promoción de programas culturales para la reflexión democrática. Además de este ciclo de cine, tenemos una producción de revistas, libros, de concursos de ensayo, de poesía, de cuento. Creemos que evidentemente la cultura está íntimamente ligada con la participación ciudadana, y es por eso que este ciclo de cine surgió en 2012 para promover la participación ciudadana. En este año, durante cada año, hay una temática que abarca y abraza el ciclo de cine y política del Instituto Electoral. En este año, como bien lo dices, es la juventud el centro de este tema, la juventud como el motor y el poder que tienen de cambiar el status quo. Tú y yo sabemos cuántas historias hay a través de revoluciones políticas y sociales que han sido encabezadas por la juventud. En esta ocasión, el ciclo de cine y política tiene una particularidad y una, digamos, innovación, por así llamarlo. Por primera vez no estaremos en ninguna sala de cine. En ediciones anteriores hemos estado en el Cineforo, en la Cineteca, en el cine, en la sala de cine del Centro Cultural Refugio. En esta ocasión estaremos en solamente espacios públicos, pero también en espacios con personas de grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, te platico que ciclo de cine se inaugura el día jueves. Vamos a estar el jueves 17 de octubre en el albergue en Villas Miravalle, en un albergue con niños y niñas, ¿no? Y la selección de las películas que hemos realizado son películas del corte, digamos, familiar, infantil, que tienen mensajes profundos. Por ejemplo, en esta primera ocasión, en este albergue, vamos a proyectar la película Raya, de Disney, que habla la historia de una joven que, pues a través, digamos, de una historia, de un viaje, pues puede transformar la situación de la sociedad y de la sociedad en la que vive. Ya algunos de ustedes incluso la han visto. Es un ciclo de cine donde no hay películas de estreno, es más bien una selección de películas donde jóvenes, a través de la animación, de llamar la atención también de toda la familia, porque también queremos llegar a las infancias, lo cual es fundamental, evidentemente a la juventud, a la adolescencia. Estaremos en el Arenal, también es una novedad que este ciclo de cine no solamente va a estar en la zona metropolitana, sino va a estar, ya habíamos tenido algunas ediciones algunos ciclos donde teníamos sedes fuera de zona metropolitana. En esta ocasión el propio ciclo sucede al mismo tiempo en varias sedes. Por ejemplo, el viernes estaremos en el Arenal con Zootopia, el viernes también al mismo tiempo en Zapopan, en la unidad deportiva Balcones del Sol. Luego el sábado 19 de octubre, que es una función que ya es ya se ha vuelto tradición en el ciclo de cine, estaremos en la Plaza de las Américas, afuera de la Basílica, que justamente el fin de semana pasado estuvo atiborrada, con la película Los Cruz, y estaremos, como digamos una innovación y algo muy interesante que habríamos luego que platicar, volver a tu programa para platicar la experiencia, estaremos en el reclusorio femenil en Puente Grande. Le vamos a llevar ahí a las mujeres que se encuentran en este lugar la película La Joven y el Mar. Esta película, me detengo un poco porque es una historia, hoy digamos que vivimos en un tiempo particular, acabamos de hace unas semanas de presenciar la toma de protesta de la primera presidenta. Esta historia es la historia de la primera mujer que cruzó un tramo larguísimo nadando, fue la primera mujer que participó en los Juegos Olímpicos en natación. Es la historia, cuenta la historia de una mujer joven que cambió la historia del deporte olímpico femenil. Es una historia bastante interesante que les recomiendo verla, buscarla, y obviamente aquí no podremos asistir a esta proyección que será en el reclusorio. Luego estaremos el viernes 25 en Cuquío con la película de Lorax, después en Tonalá, en la Plaza Igualpili con la película Luca, y cerramos el sábado 26 en Tlajomulco, en el multideportivo, con la película Raya. Es una apuesta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de llevar educación cívica, cultura democrática, a través de obras cinematográficas que podemos ver todos los días, pero también lo vamos a acompañar con reflexiones políticas, democráticas. Después de la película habrá una conversación con la audiencia, con las personas, para ver qué aprendizaje se llevan de la película. Estaremos ahí en estos espacios, pues entregando también algunos libros, materiales promocionales, y obviamente, como lo dices, pues es completamente gratuito, como todas las actividades que hace el Instituto Electoral. Ya pueden consultar la cartelera en nuestra página de internet, iepcjalisco.org.mx, en nuestras redes sociales, iepcjalisco, y ojalá nos puedan acompañar, Mercedes, y difundir esta actividad. Son dos fines de semana, este fin de semana y el próximo, que habrá cine gratis para toda la familia y con un mensaje de promoción del poder de la juventud y de cómo las y los jóvenes son capaces de motivar el cambio en una sociedad y en un país, y pues en algunas películas también se ve pues en el mundo entero, ¿no?
Me agrada mucho la idea que se puedan diversificar los espacios en los que se hagan las proyecciones, ¿no? Porque entonces esto nos habla efectivamente de que el propio Instituto Electoral busca más la inclusión. De hecho, creo que es un trabajo que ha venido realizando desde hace muchos años, en muchas maneras, en muchos sentidos, independientemente, digamos, pues de esta la que se cree que es su única naturaleza, la organización de los comicios, cuando no hay muchas otras cosas que efectivamente la participación ciudadana debería de ser algo normalizado o algo con lo que tengamos más contacto. Y en ese aspecto me parece que eso ha buscado mucho el Instituto Electoral. Entonces, creo que yo espero que tengan mucho éxito ahora con la inclusión de diferentes espacios, consejero, porque pues esto nos habla efectivamente de que no solamente es para inclusive las personas que están con sus derechos a votar, ¿no? Aquí vemos un tema que sin duda alguna es duro, es fuerte, las mujeres que están recluidas en Puente Grande, pero con la esperanza seguramente de concluir con su condena y poder salir, y esperando por supuesto que eso las transforme en mejores seres humanos, ¿no?
Sí, de acuerdísimo, es una apuesta también del Instituto. Tú sabes que por primera vez pudieron algunas mujeres que estaban en prisión preventiva votar. Exacto. Desde prisión. Pues también creemos desde el Instituto que no solamente pueden acceder a esos derechos políticos, sino también a otro tipo de derechos como estos, digamos, el acceso a la educación cívica, la promoción de la cultura democrática también. Por eso estamos interesados en asistir a estos espacios, aprovechando el espacio y quizá invitando también a la ciudadanía a visitar nuestro YouTube, donde hace poco pudimos entrevistar a una a personas que estuvieron en prisión y emitieron su voto por primera vez. Tenemos ahí unas entrevistas a manera de podcast donde nos platican su experiencia sobre el ejercicio del voto. Ahora esperemos también que se siente que puede, con la película también podamos reflejar más allá del voto. Como tú bien lo dices, el Instituto Electoral tiene funciones sustanciales como la promoción de la educación cívica y la participación ciudadana, y con este tipo de acciones también hacemos cumplir esas funciones que tenemos. Y es fundamental que la ciudadanía entendamos que si bien el voto es el primer paso y el ejercicio madre de participación ciudadana, la realidad es que ahí inicia nuestro ejercicio democrático de participación todos los días, de respeto a los demás, de inclusión, de preocuparnos por el medio ambiente, de preocuparnos por lo colectivo, por el bien común, y buscar un sentido común como sociedad. También este ciclo de cine pues es para incentivar estas ideas.
Exactamente, consejero. Y si me permite, nada más doy un repaso para que la gente lo vuelva a tener en cuenta, y si están cercanos al lugar o en los espacios que sí van a poder entrar, que es gratuito, reiteramos, es gratuito, lo puedan hacer. El jueves 17 de octubre, todas las funciones, empiezo con eso, son a las 6:30 de la tarde. ¿Okay? Todas son a las 6:30 de la tarde para que lo contemplen. El jueves 17 de octubre estarán en la sede Albergue Villas Miravalle. El viernes 18 de octubre tendrán dos sedes, el Arenal Jalisco y el otro es la Unidad Deportiva Balcones del Sol en Zapopan. El 19 de octubre será en la sede Plaza de las Américas en Zapopan. El jueves 24 en el reclusorio femenil de Puente Grande en Tonalá. El viernes 25 en la Plaza Principal de Cuquío, Jalisco. El sábado 26... una sede será la Plaza Cihualpilli, ahí en Tonalá, y la otra será en el Multideportivo Tlajomulco, Jalisco. ¿Dónde se puede ver toda la información para tener inclusive también la gente que pueda estar interesada quizás en alguna película, cheque exactamente en qué sede van a estar, consejero, por favor?
Muchas gracias. Es en la página de internet del Instituto Electoral, ifjalisco.org.mx. Y en cualquiera de nuestras redes sociales ya subimos todo el programa, ya subimos ahí algunos videos con algunas reseñas también para que se les antoje a la ciudadanía un poco más la película. En nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook, estamos como IEPC Jalisco. Ojalá nos puedan acompañar y correr la voz con las personas, y quizá no están ustedes ahí cerca de este lugar, pero pues inviten a las personas que sí lo puedan estar y que nos acompañen en estas exposiciones, proyecciones.
Pues, consejero, a reserva de que usted desee añadir algo, yo le agradezco enormemente que me haya tomado esta comunicación y nos haya hecho partícipes de esta actividad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco con este ciclo de cine gratuito del 17 al 26 de octubre.
No, muchísimas gracias por el espacio. Invitar a la ciudadanía que se acerque al instituto, que conozca las actividades que hacemos de promoción de educación cívica. Tenemos también ahorita una expo por nuestro 30 aniversario montado en el edificio Aronis. Pues que se acerquen a conocer estas otras actividades que son importantes para difundir la democracia, vivirla, cuidarla y sobre todo practicarla día a día.
Muchas gracias al consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Carlos Javier Aguirre Arias, por estos minutos. Muy buenas noches, un abrazo, consejero.
Buenas noches, un saludo para todas y todos.
Y de esta manera concluimos este espacio informativo Metrópoli al Día. Que tenga usted una gran noche, un sueño reparador, que descanse. Gracias de nueva cuenta, hasta mañana.